Hola amigos, bienvenidos al programa de viajes y turismo de Radio Marca. Comienza Paralelo 20.
Paralelo 20. Presentado por Marcial Corrales y su equipo de colaboradores.
Muy buen día, muy buena mañana de domingo, verano a tope, verano temprano a las 9 de la mañana, pero disfrutando ya al máximo de este calorcito y disfrutando al máximo de las vacaciones. Y para algunos, véase aquí en mí mismo, ya huele a Caribe, que son mis vacaciones del Caribe. Lo que no encaja. Así es, me voy al Caribe, a República Dominicana, y no quiero que me llaméis para nada, porque además me lo merezco.
¡Qué suerte tienes! ¡Qué suerte!
Bienvenida
tienes.
Lorena, ¿cómo estás?
Muy buenos días.
Hay que empezar sonando caribeño ya.
Sí, sí, empiezas muy bien, jefe.
El próximo fin de semana, las dos solitas otra vez.
Las dos solitas, sí.
Bueno. Bueno, bienvenida, amiga. Hoy, hoy más motos y caravanas.
Más motos y caravanas.
¿A quién
sí?
vamos a tener en el programa?
Pues vamos a tener a Alicia Sornosa para que nos cuente 5 rutas en moto que debes hacer una vez en la vida.
Bien.
Y luego tendríamos también a otro embajador de
si
Paralelo
motero,
20.
Si, que debes hacer una vez en la vida.
Claro, si eres motero, ¿no? Si eres motero, claro. Y luego tendríamos a nuestro otro embajador, Fran Soler, de mi guía de viajes, que está viajando
este
en autocaravana
en caravana,
con sus hijos por el sur de Alemania.
Y le vamos a llamar para que nos cuente a ver cómo es eso, ¿no? De
a
viajar
ver, a ver.
En caravana. Que,
y con niños, ojo.
Porque creo que
niños.
Es novato, es la primera
va
vez.
Va con la L de autocaravana. Pero nos va a contar a ver qué tal.
Bueno, y como empezamos todos los domingos, ¿no? Con una canción de algún invitado, en este caso de Alicia Sornosa, que la llamamos ayer, la dijimos, oye Alicia, te vamos a despertar por la mañana temprano a las 9.
Para que nos dediques una canción.
Para que nos dediques una canción. Y luego te vamos a volver a llamar un poquito más tarde, así que no te muevas de casa.
Ahí está,
para
atenta.
Que nos cuentes tus rutas moteras. Alicia Sornosa, ¿cómo estás? Bueno, Alicia, ¿estás ahí?
Estoy aquí, amiga. Que se me va la cobertura por momentos.
Hola.
Menos mal, ¿qué estás de viaje?
Estoy haciendo unas rutas por el Bajo Aragón. Estoy de aquí para allá, viendo unos paisajes impresionantes. La verdad que esto es precioso.
Bueno, por supuesto, ha sido en bicicleta, ¿no?
Claro, como siempre, con mi bici, que es una Ducati Scrambler maravillosa, que me hace pasar muy buenos momentos, claro
con,
que sí.
Con tu bici con motor. Y cilindrada.
Eso es.
Oye, ya sabes, Alicia, que nos gusta comenzar. Hoy vamos a tener sección doble contigo, ¿vale? Nos gusta comenzar los domingos con una canción de un amigo del programa que nos abra así el Paralelo 20 de los domingos con su canción favorita o esa que utiliza para levantarse por las mañanas temprano y decir hoy voy a tener un día magnífico aunque sea en moto.
Eso es.
y luego te vamos a llamar en 10 minutos, así que no te muevas mucho, tómate una cervecita mientras, después de las noticias, para que nos cuentes esas 5 rutas que nos quieres recomendar a los oyentes hoy, ¿te parece?
Oye, Marcial, yo a estas horas de la mañana no bebo cerveza, ¿eh?
Bien, además vas conduciendo,
razón.
Es verdad.
Lleva razón.
Ese cafetito, o esa Coca-Cola.
Cafetín,
bueno, vamos a ver cuál es la canción que ha elegido Alicia para comenzar el Paralelo 20 de los domingos. Esta.
Shaking, the room has a groove and the floor is almost earthquaking. Look what we're making, history I don't
Bueno, bueno, qué bien suena esto. Me gusta, me gusta, me gusta. Oye, ¿te colocas ahí los cascos y vas en moto escuchando esta música o no?
Sí, muchas veces. Llevo un cacharrín dentro del casco. Sí, sí que pega. Cuando no hay tráfico ahí fuera de las ciudades. Uh-huh. Eso también, porque si no te despistas mucho.
Bueno, estamos hablando de Carol Emerald, ¿no? Que es holandesa.
Sí, Carol Emerald.
¿Cómo la descubriste? Sí, a ver, ¿cómo la descubriste?
Pues, ¿sabes dónde? En Pondicherry, en India, en un hotelito tomando una cerveza por la noche.
Mira, anda.
Y la tenían de fondo y con el Sadman dije, ¿cómo me gusta esta música? Porque además el jazz a mí me gusta mucho.
Precioso.
Y esta mujer hace mucho jazz muy divertido y muy moderno.
Además, si no me equivoco, este fue, yo creo que su éxito más identificativo y su primer éxito, ¿no? Con esto se dio a conocer.
Sí,
es que además es súper pegadiza, ¿eh? ¿A que sí?
Es muy, muy pegadiza.
Además me gusta, porque, no sé, es así con curvas. Es una chica con curvas y me gusta a mí las chicas con curvas. Sí. Y es maestra de música, ¿eh? Tiene además un programa de televisión sobre música en la televisión de los Países Bajos, en Holanda concretamente. Así que me gusta mucho tu elección, Alicia. Enhorabuena.
Me alegro.
Bueno, lo dicho, amiga, que te llamamos en 10 minutos. No te muevas por ahí. Esa Coca-Cola te invito yo. Venga.
Venga, aquí me quedo.
Después de las noticias volvemos contigo. Un abrazo.
Un
chao,
abrazo.
Chao.
Hasta ahora.
Este verano no te pierdas el Torneo Internacional de Combate Medieval que se celebra en el impresionante Castillo de Belmonte del 25 al 28 de agosto, muy cerca de Madrid. Participarán 120 luchadores procedentes de 9 países en la Champions League de este apasionante deporte de contacto de combate real. Disfruta de una experiencia singular que combina deporte con actividades lúdicas, gastronómicas y culturales. Programa y venta online en www.castillodebelmonte.com.
También toda la semana nos llega un montón de noticias sobre turismo, sobre viajes, sobre cosas curiosas que ocurren en el mundo y nos gusta mucho contárselo a nuestros queridos amigos oyentes y las traemos aquí. Ayer trajimos un saco ahí de 4 muy interesantes y hoy vamos a hablar un poco, vamos a ser un poco más de ciencia ficción, ¿no? Porque
sí.
Me he enterado que autorizan los viajes privados a la Luna.
Sí, efectivamente.
Pero esto es una gran novedad. El próximo verano todos a la Luna, ¿no? Vamos, ya no hay que... Mira, me voy al Caribe, pues el año que
pero
viene
a la luna te vas.
Bueno, existe ahí los de la teoría de la conspiración que dice que el hombre nunca ha pisado la Luna y que es imposible pisar la Luna. Por eso los rusos no han ido nunca. Y no sé yo si los viajes privados ahora van a desvelar cosas en la Luna que no sabíamos.
Bueno, nunca se sabe. Pero vamos, la Federal Aviation Administration de Estados Unidos, todo Nation, ha decidido dar luz verde a una misión emprendida por una empresa privada para explorar nuestro más misterioso satélite. Si todo sale como se plantea, Moon Express, que es como se llama la empresa privada, mandará una sonda espacial a la Luna, convirtiéndose en la primera autorizada para llevar a cabo una misión de la órbita de la Tierra.
La primera privada.
Uh-huh. Además, esperan hacerlo antes del 2017, pues es entonces cuando se cumple el plazo para ganar el Google Lunar Prize. Uh-huh. La competición internacional lanzada por el gigante de Internet desafía a emprendedores, ingenieros e innovadores de todo ámbito a desarrollar métodos low cost
de exploración espacial. Para motivarlos, entregará un premio de 20 millones de dólares a la primera empresa que mande un vehículo a la superficie lunar, logre que se mueva al menos durante 500 metros y que transmita las imágenes de su hazaña a nuestro planeta en alta calidad. La sonda aún está en desarrollo, pero Moon Express ya se ha asegurado un contrato de lanzamiento desde Cabo Cañameral con un cohete que aún se encuentra en construcción. Además, la compañía planea ir un paso más allá y aprovechar el alunizaje para buscar metales y elementos raros en la superficie del satélite, así como para dotar a los terrícolas de nuevas oportunidades.
Bueno, o sea que mi gozo en un pozo. Los viajes turísticos a la Luna van a tener que esperar.
Pronto.
Me voy al Caribe, que ahí se está.
Y ahí se está muy bien.
Qué maravilla. Y si no hay habitaciones el día que vayamos a la Luna y esté completo también, ¿no? Como pasa en muchas costas españolas este verano, que está casi todo completo. Bueno, si no hay habitaciones porque está todo completo, pues me voy a esta que están construyendo, que han construido en mitad del Océano Índico.
Sí, esta construcción flotante es el Hotel Manta, situado en la costa de la isla de Pemba, perteneciente al archipiélago de Zanzíbar. En pleno Océano Índico, este hotel ofrece a sus clientes la maravillosa experiencia de estar totalmente aislado y rodeado de un paraje espectacular.
Y tanto,
además. Desde sus tres alturas se puede mirar el cielo, ver la isla cercana y el infinito mar, u observar el fondo marino desde las habitaciones, que eso sí que es impresionante.
Tiene fondo de cristal y todo.
Efectivamente.
Oh, qué bueno.
Pero es la habitación flotante, fabricada en madera, la sensación de los visitantes. Sus tres niveles que embisten el océano y las aguas chocan de arriba a abajo con la estructura. Entonces, esta popular habitación, que se llama Manta Underwater Room, es un diseño de Michael Hemberg, bueno, un creativo sueco, que ya antes había proyectado esta idea arquitectónica en un lago de Estocolmo en el año 2000. O sea, que ya
no era
la primera vez. Y el dormitorio es una isla estancia en la que los visitantes pueden ver pasar la vida marina mientras gozan de las comodidades de un resort. Y los huéspedes pueden elegir entre tomar el sol en la cubierta o permanecer en el espacio de aterrizaje a nivel del mar con una sala de estar y un baño a observar la panorámica del océano o descender a la habitación con la vista de los arrecifes de coral. Este nivel submarino se ilumina con focos subacuáticos en cada ventana, lo que atrae un sinfín de criaturas. Vamos, que no le falta ni un detalle.
Bueno. Un poco una jaula de oro, ¿no? Ahí poco te puedes mover, ¿no?
Sí, pero
una casa ahí flotante, una habitación.
Sí, pero si
flotante,
ves las imágenes, ¿no? ¿Sí? Dirías ahora mismo, ¿eh?
Bueno, un ratito, ¿no?
Sí, un ratito largo.
Oye, yo digo que el estar ahí en medio del océano, pues no hay palmeras para ponerte a la sombra, así que habrá que llamar a las bellas damas del pueblo extremeño de Valverde de la Vera para que hagan algo, ¿no?
Sí, en verano en este pueblo del norte de Cáceres hace calor, mucho calor, evidentemente, y para protegerse del sol han puesto en marcha una iniciativa que se llama Tejiendo la Calle.
Ah, mira qué bonito.
Que por cuarto año consecutivo ha instalado en las calles del pueblo unos parasoles gigantes de colores elaborados mediante la técnica del ganchillo XXL. Además de la originalidad y el colorido del que se viste Valverde de la Vega, de la Vera, durante el mes de agosto, este proyecto sirve pues para favorecer las relaciones entre vecinos y expresar la identidad del lugar.
Salen todos al fresco,
claro,
ahí a tejer.
Al fresco, mejor dicho. Y utilizan pues plástico procedente de bolsas de la compra o de basura que se transforman en tiras. Entonces siguen la técnica del ganchillo tradicional, pero a gran escala, y emplean agujas de gran tamaño para cubrir mayores superficies.
Bueno.
Y en los diseños pues alternan representaciones propias del imaginario colectivo del lugar pues con las nuevas propuestas que incorporan los participantes. Los parasoles se elaboran, son impermeables, los que se elaboran, ligeros y no ocupan espacio. De esta forma se pueden guardar de un año para otro
y por la noche las luces que llevan incorporadas guían los pasos de los transeúntes pues hasta la plaza del pueblo.
Oye, que lo patenten y así rincones del mundo que necesitan sombra, que los hay y muy muchos.
Los hay muy muchos, por ejemplo, vale,
pues mira, pueden tirar de las bellas damas, señoras de...
Sí. Una cosa que quiero decir, mi familia, que es de Valdepeñas de Ciudad Real, esta iniciativa, no con ganchillo, pero sí con paraguas y con gaviotas, lo han hecho en las calles principales.
Ay,
de la ciudad.
Señoras de Valverde de la Vera, cuánta envidia hay, ¿eh? Tenía que sacar su pueblo.
Es que
aquí.
Lo tenía que decir, hombre, lo tenía que decir.
En mi pueblo también se hace esto. Bueno, enhorabuena también a tu pueblo, ¿eh? Un aplauso para tu pueblo también. Hablando de sitios de vacaciones, uno de los más populares es Riviera Maya, en México. Ahora con un museo que tenemos que visitar sí o sí, sobre todo cuando lo abran, eso sí. Y nosotros ya vamos dando la noticia porque merece mucho la pena.
Para que se vayan animando a visitarlo. Pues mira, a partir del 2017, Frida Kahlo tendrá otro museo. En la Riviera Maya, concretamente en Playa del Carmen. Será en el primer cuatrimestre del próximo año cuando el Museo Frida Kahlo Riviera Maya abra sus puertas en la localidad de Playa del Carmen. Incluirá obra original de una de las pinturas más conocidas a nivel mundial. Ya han comenzado los preparativos pues, para hacer los cambios arquitectónicos del edificio que albergará al museo junto al restaurante oficial de Frida Kahlo en el centro también de Playa del Carmen. Y además el museo prevé abrir sus galerías para artistas que reinterpretan la obra de la pintora. Con esto tenemos una razón más para acercarnos a Playa del Carmen, que con sus playas, su arquitectura, su gente y su animación, y por supuesto su gastronomía, ya nos cautivó pues en otra ocasión. Los encargados del proyecto pretenden pues formalizar el hermanamiento, ¿no?, con Frida Kahlo Foundation for Culture and Arts, que es la fundación que desde Estados Unidos apoya la difusión de la obra y la figura de Frida. Aún no conocemos el precio que habrá que pagar por visitar este museo. Se calcula que unos 10 euros al cambio, pero estaremos muy atentos pues para conocer todo lo que ofrece este museo más de cerca una vez que haya abierto sus
puertas. Riviera Maya, pues está muy bien que estemos en las playas, en esos magníficos resorts que nos dan de todo, todo incluido, que hagamos excursiones y que
encima podamos visitar este museo de Frida Kahlo,
que es una de los personajes más influyentes de la cultura y de la sociedad mexicana.
Su pasión por las motos le ha hecho que durante años haya recorrido las carreteras y caminos de medio mundo bajo todo tipo de climatología, que haya rodado miles de kilómetros descubriendo paisajes y lugares increíbles, haciendo de las dos ruedas su forma de vida. Hoy en Paralelo 20, nuestra embajadora Alicia Sornosa nos propone 5 rutas que debes hacer, aunque sea una vez en la vida.
Hola Alicia, ¿cuánto tiempo?
¿Cuánto tiempo?
¿Te has tomado ya la Coca-Cola o no?
Ya me la he tomado. Me he tomado un agua con gas que me gusta más que la bebida mexicana.
Mira, más sana. Oye, estabas por ahí, nos contabas, ¿no? ¿Por dónde has dicho?
Pues mira, hoy, esta mañanita de domingo, he salido a rodar por el Bajo Aragón, por la comarca del Bajo Aragón, que es una zona maravillosa porque hay unas rutas en moto estupendas y además están señalizadas para los moteros, que no nos podemos perder, que nos ponen cartelitos para que vayamos a los sitios fenómenos y nos metamos en las carreteras de curvas.
Oye, pues eso está muy bien, ¿eh? Ya era hora que os faciliten un poquito a los moteros, ¿eh?
Sí, claro.
Hay una cultura motera en España, sí señor, ¿eh? Es verdad que se lo han currado los moteros.
Por eso.
se lo han tenido que currar y muy mucho, pero es verdad que estamos concienciados.
Sabes, Marcial, que esto lo pueden utilizar también los que van en bici, los que van en coche,
porque
al final son carreteras bonitas con paisajes increíbles.
Cierto es. Oye, hablando de rutas, tú nos quieres recomendar hoy 5 rutas en moto de esos de que tienes que hacer una vez en la vida, yo digo que si eres motero, claro.
Sí, ¿no? Bueno, que no, que lo que te digo, que lo que se cuenta para las motos vale para las bicis.
Ah, bueno.
Y vale,
has
para
visto,
los
pues, has visto, Marcial.
Pues perfecto, entonces
has
me apunto, claro, me apunto. A ver, dos claro. En el extranjero y tres en España. Venga, ¿por cuál Venga. Empezamos?
Dos en el extranjero, una que está muy lejos, pero que es brutal, que se llama la Great Ocean Road en Australia. Vaya. Que es una carretera que va desde Melbourne hasta Adelaida, por la costa, pasando por playas míticas como la de donde nació la marca, una típica marca de surf, que no vamos a decir, bueno. ¿No? Que son unas playas donde están todos los surferos, que además da gusto porque te sientas ahí a mirar.
La marca de equipos de surf, ¿te tiene el nombre de la playa o qué?
Sí, tiene el nombre de la playa.
Pues di el nombre de la playa.
Directamente. Vilabón.
Vilabón.
Vaya Vilabón. Nombre de la playa.
Vaya publicidad subliminal.
Sí. Esa es una de las carreteras más bonitas. Atraviesa un parque natural. Estás viendo, bueno, una especie de selva tropical que ahí... Es que Australia tiene de todo, hijo. Y luego llegas a ver los 12 apóstoles, que son esas rocas calizas que hay en medio del mar tan impresionantes. Bueno, es una maravilla. La verdad que esa es una de las rutas que no hay que perderse en la vida. Hay que ir a Australia, eso sí.
Bueno.
¿Y cuántos kilómetros son, has dicho?
Pues deben ser unos 200 y pico kilómetros, más o menos.
Bueno, bien.
Sobre todo por el paisaje, ¿no? Por el paisaje que te ofrece.
El paisaje, que ves montaña, ves selva, ves playa, ves unos pueblecitos súper pintorescos y va todo pegado a la costa, que siempre las carreteras de la costa pues son de las más bonitas, ¿no? Con los cortados y el mar al fondo.
Bueno, esto una es pasada. Para grandes viajeros, ¿eh? Ahí está la ruta para de Australia, una de las favoritas de Alicia Sorrosa. A ver, ¿alguna más cerca, amiga Alicia, por favor?
Pues mira, no, más cerca no, porque como lo que nos gusta es viajar, pues vamos a viajar, ¿no? Entonces nos vamos a ir hasta Chile y vamos a recorrer la carretera Austral, ¿qué te parece?
Anda, esa no la has contado tú aquí cuando has venido al programa,
sí,
¿eh?
Sí.
Que por cierto, ¿la han asfaltado ya toda entera o no?
Yo creo que no se puede asfaltar toda entera porque atraviesa un parque nacional y yo creo que el parque nacional no lo pueden asfaltar.
Pero estaban ahí, ¿no? Estaban ahí en ello, ¿no?
Están en proceso.
¿Sabes lo que pasa? Que allí en invierno hace muchísimo frío y cae mucha nieve y mucho hielo y las carreteras se destrozan con el hielo. Entonces yo creo que cada año están arreglando lo que el invierno les ha estropeado.
Ya. Vale, ¿qué ruta hace esta carretera austral?
Pues la carretera austral, como su nombre indica, está en la parte más austral, más al sur de Chile, y llega casi hasta el Perdito Moreno, y pasa por una zona de Coyhaique, que son todo lagos, con islitas y con pueblos de estilo holandés. Ahí es donde hay una de las colonias holandesas y alemanas más grandes de Sudamérica. Y tienen todas las casas están en palafitos de colores. La verdad es que es sorprendente ver eso ahí, precioso. Y luego, bueno, el Parque Nacional con unas cascadas, glaciares, lagos, el lago de Puyuhuapi, que es impresionante entre las montañas, un agua azul marino impresionante. La gente va a pescar, se puede pescar salmón, se puede hacer descenso de kayak, con canoas, bueno...
O sea, que puedes hacer de todo.
¿Cuándo hiciste tú esta ruta? ¿Cuándo la hiciste? ¿En tu vuelta al mundo?
Esta ruta la hice en mi vuelta al mundo, sí, la hice ya en 2013 la hice, en febrero de 2013 más o menos.
¿Y cuánto tiempo necesitaste para hacer esta
ruta?
Pues
estuve una semanita, porque en la moto yo me lo tomo todo con mucha calma, ¿eh?
Sí, claro
como debe ser.
El tiempo es algo que del que dispone el ser humano, ¿no? Lo puedes hacer en más o en menos tiempo, depende de lo que tú quieras
de lo que tengas,
ver y disfrutar de cada uno de los rincones. Hay que decir que estamos hablando con Alicia Sorrosa, que fue la primera mujer española en dar la vuelta al mundo en moto, nada más y nada menos. Oye, por España, anda, que
algunos venga, dinos una ruta por España.
No podemos hacer esos grandes viajes.
Venga, pues yo primero voy a tirar pa mi pueblo y os voy a...
Otra
que tira para su pueblo.
Y os voy a contar una de las rutas que también son preciosas, que es la ruta de los pueblos negros, que está entre las provincias
¿no?
de Guadalajara, Segovia y Madrid. Y bueno, se puede visitar la presa del Vado, se pueden ver pueblecitos que ahora se están reconstruyendo, y que se llama La Ruta de los Pueblos Negros porque están hechos con pizarra típica de esa zona, que es una pizarra muy negra. Y entonces se ve todo así camuflado entre la montaña, con todos los tejaditos negros, y bueno, son unos pueblos preciosos. Y la verdad que eso también se puede hacer en bicicleta y en coche, por supuesto.
Son carreteras tranquilas, Alicia.
Son carreteras súper tranquilitas, no hay nada de tráfico. Y bueno, puedes empezar la ruta, por ejemplo, en Riaza, que es donde yo veraneo.
Oh,
o terminarla y comerte un buen corderito, unos torrendos, ¿no? Que también hay que hacer cositas así ricas para el estómago.
Hombre, claro, en cada parada hay que comer algo rico y beber algo rico.
Y dentro de la Ruta de los Pueblos Negros está Cogolludo, por ejemplo, ¿no? Está Patones, Torrelaguna.
Patones, son
preciosos, son magníficos los pueblos.
Campillo de Ranas, que me encanta el nombre de ese pueblo.
Campillo de Ranas.
Sí, Campillo de Ranas. Suena
que,
muy
que estará lleno de ranas. No,
digo yo, igual ahí te ponen unas ancas muy buenas, ¿sabes?
Oye, me encantan las ancas de rana, ¿eh? Ojalá.
¿Verdad?
Vamos, averíguamelo y voy para allá, ¿eh?
Venga, hecho.
Yo en coche a comer, que es lo mío. Lo mío no son las motos, son los restaurantes.
No. Mira, estupendo. Marcial, tú vas con el coche y así me llevas a mí la maleta y voy menos cargada en la
venga,
moto.
Venga, y te invito a unas anquitas de rana, venga.
Entonces está hecho, fenomenal.
Otra más por aquí, por España.
Venga, otra más por España. Pues nos vamos para el sur, y muy al sur, en la zona del Cabo de Gata, del Parque Nacional del Cabo de Gata, en Almería. Vamos a hacer una ruta preciosa que sube desde el Cabo de Gata, desde allí, hacia Castellón, hacia Valencia, hacia el norte. Y vamos por una carretera nacional que va también pegada a la costa,
bonita,
donde podemos ver, bueno, pues además tiene muchos miradores, pasamos por pueblos blancos como Mojácar, podemos ver cosas horribles como lo del Algarrobito o Algarrobillo, el hotel ese que querían hacer, ese hotel con forma de pirámide que se dejó de construir, que está pegado a la costa y que es un buen recuerdo. Para que veamos
de lo que no se debe hacer,
estropeando nuestras costas y nuestro litoral, que es maravilloso.
Bueno,
y
esta ruta del Cabo de Gata, que es aproximadamente unos 300 kilómetros, ¿no? No sé,
sí, más o menos, una cosa así. Sí, sí, siempre se puede hacer, lo puedes hacer en un día o lo puedes hacer en varios. Carboneras, con esas playas de arena negra, agua amarga, agua dulce, Las Negras, todas esas zonas donde comer un buen pescado recién sacado del agua y disfrutar del Mediterráneo.
Y la última, venga, vamos a despedirnos con otra.
Venga,
por España.
Pues la última, vamos a hacer todo lo contrario. Nos vamos al norte de la península y vamos a hacer una que es muy típica, pero que es muy bonita, que es la de los Picos de Europa. Todos esos pueblecitos entre el mar y la montaña.
Precioso.
Que si ahora estoy en la zona de Ribadesella, que si me voy hacia Lastres, por ejemplo, que luego entro a ver los lagos de Covadonga.
¿Qué costa?
O a subir al Mirador del Fito, que es impresionante cómo se ve desde ahí todo el Cantábrico, ¿no? ¿Qué os parece?
Mira, os voy a contar una anécdota. Yo hace dos o tres veranos me fui de verano a Asturias y a Cantabria, ¿no? Ahí a jugar al golf, a comer bien y a ver esos magníficas costas que tienen. Y mi hija estaba en Estados Unidos viviendo con una familia. Le mandé fotos de las playas de la zona de Cantabria y los americanos, la familia que estaba con ella, alucinaron en colores.
Era, ¿no?
Decían, no podemos creer que en España hubiera estas costas tan maravillosas, estas playas.
Fíjate.
Con estas rocas tan preciosas. Y eso lo tenemos aquí, patrimonio nuestro, natural,
claro que sí,
y que tenemos que visitar. Muy buena recomendación, Alicia.
Bueno, es que, Marcial, tenemos un país que tiene todos los ecosistemas habidos y por haber.
Sí,
todo
señor.
Tipo de paisajes, desde desiertos hasta picos nevados, desde Costa Brava hasta costas de agua tranquila y calentita, islas, tenemos zonas tropicales.
Sí, es que tenemos de todo, Alicia.
Tenemos
de todo.
Más que nadie.
Un planeta aquí.
Ahí está.
Pues
tenemos
sí, un
todo.
Planeta tenemos.
Muy bien, Alicia Sornosa, te dejamos que sigas tu ruta de fin de semana.
Pero recordamos a los oyentes su blog también,
bueno,
¿no? www.aliciasornosa.com, y ahí nos podemos encontrar pues rutas y muchas cosas más que nos descubre Alicia.
Y todo lo que cuenta y sobre todo recomendaciones, que hacen muchas y muy buenas Alicia a los moteros y a los viajeros en definitiva. Alicia, un saludo muy grande, un besito y a disfrutar.
Eso que tengáis un buen domingo. Feliz
Venga.
Igualmente.
Chao,
feliz
chao.
Domingo.
Chao, chao.
Adiós.
Adiós.
So Bueno, amigo, nos vamos un minuto solo a publicidad. Oye, hemos hecho una primera parte más larga de lo habitual, ¿no? Bueno,
sí,
nos vamos un minuto a publicidad y volvemos enseguida aquí en Paralelo 20 Radio Marca.
Un viaje diferente con Paralelo 20. Viaja con nosotros en Paralelo 20. Aprenderás a ver, no solo a mirar.
Bienvenidos de nuevo, amigos, de este después de este pequeño.
Pequeñito.
Un ratito.
Un ratito de nada.
De la necesaria publicidad. ¿Qué seríamos sin la publicidad? Los medios, ¿eh?
Nada.
La información
no
es lo más importante, pero la publicidad también juega un papel importante en los medios. Televisión, radio, prensa, revistas, de todo. Internet,
son
incluso.
Un binomio importante.
Bueno, vamos a ver qué nos cuenta nuestro embajador, don Fran Soler, que no se le ha ocurrido otra cosa que decir... ¿Qué hago? Este verano me voy a reservar una autocaravana y me voy a recorrer ahí una parte de Europa, ¿no?
Efectivamente, Marcial, la independencia y libertad que proporciona moverse al estilo caracol con toda la casa a cuestas es una delicia para los más aventureros. Y si te dispones a viajar en autocaravana por el sur de Alemania con tus hijos, puede resultar una gran experiencia, así como una gran elección para disfrutar de unas divertidas vacaciones. Hoy en Paralelo 20 nos subimos a la casa andante de uno de nuestros embajadores, Fran Soler, del blog Mi Guía de Viajes, para que nos cuente cómo se viaja en autocaravana con sus pequeños por tierras alemanas.
Don Fran Soler, bienvenido, ¿cómo estás?
Aló, buenos días.
¿Qué tal se me escucha desde Alemania, ¿eh? Parece esto de Pepe, vente para España.
Totalmente.
¿Te acuerdas?
Oye,
de
sí, me acuerdo.
Sí, sí. Se escucha mejor que en España, ¿eh?
¿Verdad que sí? Oye, dice Lorena en la introducción que nos vas a contar cómo se viaja en caravana por el sur de Alemania, pero bueno, viajar en caravana por el sur de Alemania por donde tú quieras, ¿no? Porque la verdad,
claro,
es una vez que coges la caravana ya es un mundo libre este de las carreteras que puedes elegir por toda Europa, claro que sí.
Hombre, claro, esa es la ventaja, ¿no? De irte en autocaravana, que además kilómetro ilimitado y si puedes, pues a donde quieras, o sea que...
Bueno, ¿por qué elegiste ahí el sur de Alemania? A ver, que seguro que pues porque mira, escuchaste Paralelo 20, lo contábamos maravillosamente, dijiste, coño, este año me apunto.
Claro, bueno, voy para allá.
Entre otras cosas, sí, bueno, yo ya estuve en la Selva Negra con los niños también, hicimos un viaje de 12 días, pero ahora queríamos ir a un parque, el parque de Lego, que está por aquí cerca, en Ulm.
Sí, sí, de Lego, sí.
Lego Park. Queríamos ir también al de Playmobil también, que está aquí cerca de Nuremberg.
Vamos, un viaje niñero total, ¿eh?
Sí, sí, bueno, vamos ahí intentando mezclar un poco. Yo hago un equilibrio. Vamos pueblecitos, vamos a algún parque de atracciones, voy cambiando un poco para que todos estemos contentos, ¿no?
Claro,
bueno,
claro.
Pero va a disfrutar los niños, va a disfrutar tu querida esposa, pero tú de lo que vas a disfrutar es de conducir una caravana, que eso te lo tenías ahí como una espinita, dices... De este año no pasa, ¿no?
Y miedo llevaba al principio, ¿eh? Porque
bueno, a ver, que eres novato en autocaravanas.
Sí.
Vas
sí,
con la L, pero...
Cuéntanos la vida de un novato en una caravana. A ver, ¿cómo se te ocurrió? ¿Por qué decidiste que fuera una autocaravana? ¿Te apetecía o qué?
Siempre. Yo siempre que iba conduciendo y he visto esas autocaravanas cruzándose. Digo, yo tengo que hacer eso algún día, lo tengo que hacer.
Uh-huh.
Así que bueno, me he embarcado en esto.
¿Y cómo se reservan? Cuéntanos un poquito así los más,
¿no?,
neófitos o los que estemos pensando también, que puede ser una opción de viaje interesante. Cuéntanos un poquito cómo se inicia esto. O sea, cómo se reservan, qué hay que llevar. Pues, cuéntanos un poco.
Es difícil. Bueno, reservar en el mes de agosto es complicado.
Uh-huh.
Muchas empresas te obligan a estar 15 días con la caravana, no te dejan a lo mejor una semana. Bueno, al final conseguí yo una en internet, en varios emails en alemán, en inglés o en un follón, y conseguí que me la dejaran por 12 días, ¿no?
Que es lo que tú quieres hacer de viaje, ¿no? 12 días.
Exacto, uh-huh. Sí, 12 días en total. Uh-huh. Y bueno, pues hemos llevado media casa porque aquí traemos, la caravana la tenemos cargadísima. Llevamos de todo absolutamente, pero está muy equipada, una caravana nueva, o sea que es como una casa, el espacio no es muy grande, pero bueno, se apaña uno como puede, pero uh-huh. El equipaje no se toca. Uno lo coloca ya hasta que te vayas. Eso es una ventaja grande.
Porque una cosa, Fran, cuando alquilas la autocaravana, ¿incluye las sábanas, los utensilios de cocina, todo eso lo incluye?
Bueno, hay una serie de extras que si tú lo contratas tienes que pagarlo aparte. Nosotros, como no hemos querido contratarlo, hemos llevado sábanas, hemos llevado una pequeña almohada, en fin, bueno, los utensilios de cocina sí estaban. Luego también he contratado aparte unas sillas de playa, una mesa de playa para salir para hacerte luego una comida fuera de la autocaravana, en fin.
O sea, que los utensilios que usas y las sábanas y tal, si no quieres, no te los lleva, ¿no? Ahora depende también de cada uno. Yo sé que hay gente que coge apartamentos, alquila apartamentos en verano y se lleva de casa las sábanas, se lleva los tenedores y todo, porque, bueno, pues el escrúpulo pues es el escrúpulo, ¿no?
Cada uno.
Claro,
pero de todas formas estas empresas te dan todo limpio, hombre. Es una opción también, es decir, que no hay que ir cargado con los utensilios del día a día, ¿no?
De hecho, si sales de tu casa, pues llevas tu propia sábana. Yo es que no he salido desde Málaga, claro, hemos cogido un vuelo a Núremberg, entonces no hemos contratado sábanas, ni almohadas, ni historias de esto.
Vale, oye, ¿hay que tener un carné especial para conducir autocaravanas o no?
Pues no, el carné normal de coche, uh-huh. el español que tenemos nosotros es válido, uh-huh. siempre que no sea una caravana, lo nuestro es autocaravana, bueno, que ya sabes que... Ya. La caravana va con el remolque atrás, la autocaravana lleva el coche y la casa encima, ¿no?
Sí, es como un coche grande, muy grande, vamos, como un camión.
Un coche muy
grande. Pero debe ser difícil, ¿no? Un poco al principio, ¿no? Hacerte con las distancias y todo esto.
El primer día, no sé si había escuchado que había unas caravanas muy grandes aquí por el sur de Alemania, era yo que iba adelante.
Sí, ibas creando atasco,
¿no?
Y nadie me adelantaba. Pero bueno, ya el segundo día ya no me he subido a ningún bordillo, he controlado la altura.
Lo controlaste.
Bien.
Para aparcarlas y todo esto.
Claro, porque es esa la pregunta.
Una odisea.
Una pregunta que nos viene a la cabeza es esa, ¿no? ¿Dónde aparcas la autocaravana?
Pues mira, Alemania está perfectamente preparada para eso, porque está lleno de áreas de servicio para autocaravanas, o sea que es una maravilla. Llego a un pueblo, tengo también el GPS, también una aplicación que me lleva al área de autocaravana, aparco allí y me voy andandito al pueblo.
Ajá, entiendo. Oye, ¿de precios cómo anda esta forma de irse de vacaciones?
De precios no está mal, porque yo comparando, si alquilaba hoteles, bueno, alquilaba coche más hoteles y la autocaravana me salía casi igual, y la experiencia es brutal, es que no es lo mismo. Ya. Entonces,
porque los niños
hombre, más libertad, ¿no? Más sentido de libertad, te puedes parar donde quieres y tal. Si ya vas con una programación de hoteles reservados, te obliga, a lo mejor pasas por un sitio y dices, ay, caray, me tengo que ir y me gustaría quedarme aquí esta noche a dormir. Sin embargo, con la autocaravana lo puedes hacer perfectamente. Claro. Los niños que preguntaban,
sí,
¿no?
Sí, lo que yo quería saber era cómo se estaban adaptando los niños a la autocaravana.
Claro. Bueno, los niños están encantados, esto es para ellos, vaya.
Es un divertimento la autocaravana,
No lo olvidan en la vida, no lo olvidan en la vida.
Una casa rodante.
Disfrutando muchísimo.
¿Y están bien separados los niños de los adultos en una autocaravana o dormís ahí todos rejuntados?
No, bueno, ahí depende de cada una, pero la nuestra, por ejemplo, caben hasta 6 personas. Uh-huh. Tiene una cama muy grande, una cama que cabe incluso 4 personas arriba del conductor, uh-huh. y luego atrás tiene una litera. Entonces los niños van a un lado, bueno, ya cada uno se organiza como quiere, pero vaya, que hay espacio
suficiente,
hay espacio,
¿no?
Bastante. Sí.
Bueno, hay que decir que es verdad, Europa es uno de los sitios buenos además para ir de camping y ir de autocaravanas, porque hay campings en el cual tú puedes llegar,
están preparados,
limpiar tu autocaravana, porque también necesitas unos cuidados, claro, la autocaravana tiene desechos, basuras y tal, incluso orgánicos, que hay que limpiar todos los días, ¿no? Uh-huh.
Sí, eso hemos hecho. Algunos días hemos parado en algún camping, estamos parando en algún camping cuando necesitamos a lo mejor una ducha larga, así con mucha agua, ¿no? Porque en la autocaravana no hay mucha agua. Y limpiar un poco la autocaravana, y luego los demás días estamos durmiendo en áreas de autocaravanas que también tienen todos los servicios. Uh-huh. No hace falta camping. E incluso por 0 euros estamos durmiendo, por 0 euros, por 4 euros la noche, por pasar la noche y con más gente, porque es aconsejable estar con más gente, con más autocaravanas alrededor. Solo... Uh-huh. No es aconsejable dormir, pasar la noche.
Ya, te entiendo. Bueno, ¿qué es lo que más os está gustando del viaje por el sur de Alemania?
Bueno, aparte de los parques, hemos visto ya tres parques. de atracciones, digo. Uh-huh. El parque de atracciones, hemos visto Lego, hemos visto Playmobil, hemos visto otro que se llama Trips Drill también, que está cerca de Stuttgart, que también es muy chulo. Pero yo me quedo con las ciudades que estamos viendo, claro, con los pueblitos. Como hemos pasado por la Ruta Romántica o cerca de la Ruta Romántica.
Bonita,
esta
muy
que
bonita.
Recorre Alemania, sí, preciosa, de norte hasta, hasta el castillo de Neusbastin.
Sí, precioso, pues, el castillo. Y qué grandes bosques, sí. Sí, es magnífico, sí, el paisaje. Es magnífico. Sí.
Rotenburg me ha encantado, por ejemplo, que ya lo hemos visto. Que una ciudad medieval chulísima, vaya, una maravilla. Otra que vimos ayer que se llama Schwabisch Hall o algo así, ni alemán no es muy bueno, pero ya hablaremos en el blog de ella.
¿Y qué te gustó? ¿Qué te gustó de esa ciudad? ¿Qué te gustó?
Pues las casitas de madera, todas las calles adoquinadas, un río que lo atraviesa, unos puentes de madera. Bueno, es que parece uno que entra en un cuento de...
En un cuento de hadas.
Hermano Grimm. Sí, en un cuento de hadas totalmente. Súper cuidado todo, muy limpio. La verdad que Alemania...
Alemania es una gozada para hacer rutas y diseñarte ahí itinerarios en autocaravana, en coche y
como sea,
¿no? Porque la verdad es que merece mucho la pena. Muy bien, a ver, una última recomendación para los que todavía no se han atrevido a coger una autocaravana. A ver, ¿qué les recomiendas después de estos días de experiencia, que ya eres un experto?
Bueno, yo les recomiendo que se lancen, que se aventuren, que es una experiencia que merece mucho la pena, que al principio cuesta un poco manejar un coche tan grande, un bicho importante, pero luego se agradece de verdad y es una experiencia inolvidable, os lo recomiendo a todos.
Bueno, oye, Fran, enhorabuena y que disfrutéis, saluda por favor a toda tu familia y te deseamos las mejores vacaciones de tu vida, o por lo menos diferentes, este año diferentes.
Sí, seguro. Muy bien, pues muchas gracias.
Un abrazo, Frank, un abrazo.
Adiós.
Auf Wiedersehen.
Adiós.
Bueno, nuestro embajador Fran Soler con el blog.
El blog www.miguiadeviajes.com.
Que seguro que ahí contará muchas más cosas
más
de las que nos
de
ha
este
contado
viaje.
Aquí en micro, claro que sí. Bueno, seguimos en Paralelo 20 y a ver, ya de aquí al final del programa vamos a contar curiosidades, ¿no? Siempre nos gusta ahí coger cosas curiosas que hay en
por el mundo.
Por el mundo, sí.
En general.
Y que podemos irnos de viaje y encontrarnos esto, ¿no? Y a lo mejor estamos en Bahamas y dicen, oye, vete a esta playa que tiene esta peculiaridad. Y no te importa, pues te acercas y lo ves. Estás en Australia, en la India, claro. Tal, en muchos sitios y te puedes seguir acercando, ¿no?
De hecho, estamos acostumbrados a ir a las típicas playas de arena, de piedras o de rocas. Sin embargo, hay algunas playas por el mundo que de una u otra manera no se parecen en nada a las que estamos acostumbrados a ver. Hoy en Paralelo 20 os descubrimos playas tan raras capaces de dejar con la boca abierta a cualquiera.
Además, nos gusta seguir esta sección ahora mismo en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, damos link de YouTube y todo para que, si queréis, mientras nos estáis escuchando, pues linkéis y veáis lo que os estamos contando. Y si no, pues ya sabéis, en el blog de Paralelo 20 o en la web de paralelo20.com, mañana lunes se sube el programa del sábado y el de hoy domingo, y por supuesto con vídeos y con fotos de todo esto que os vamos a contar. Por ejemplo, venga, vamos a irnos a Australia.
Nos vamos a Australia.
A esa Seal Beach de la Bahía del Tiburón, ¿no?
En la Bahía del Tiburón.
¿Cómo es Shark? Esta playa?
Pues a ver, está compuesta pues por millones de conchas blancas y 110 kilómetros de largo, y es quizás de las playas más espectaculares de Western Australia. El agua es tan cristalina que por varios kilómetros te permite seguir viendo tus pies debido a la poca profundidad.
Fíjate, además es una playa que prácticamente no tiene arena.
No tiene arena.
Imaginaros una playa con millones de conchas blancas, pero ya muy diminutas. Bueno, las hay de todos los tamaños, pero muy, muy erosionada ya. Ajá. Que parece arena, pero si la coges con la mano, ves que se te escapa
de la mano,
ni te ensucia de arena ni nada, porque son conchas marinas, ¿no? Así, aquí en la Bahía del Tiburón, en el oeste de Australia.
Hay otra muy parecida, pero con cristales en Estados Unidos, ¿no?
Sí, ubicada en Fort Bragg, California. Esta playa destaca por la cantidad de cristales erosionados que contiene. El motivo de la formación de estos cristales es por la existencia, pues, de un vertedero de basura en el pasado.
Curioso.
Muy curioso. Con el paso del tiempo, el mar limpió los cristales formando una particular arena.
Fijaros, echaban, para que os hagáis una idea, basura, ¿no? Los cristales, sobre todo, al lado del mar, en la playa. Las olas, el viento, la naturaleza fue degradando todos esos
cristales.
Sí, todo, más las sustancias orgánicas, sí. Y dejó los cristales. Y los cristales con las olas y tal se han ido haciendo como cantos rodados, y ahora encontramos una playa totalmente llena como de rubíes, de esmeraldas,
sí, sí,
y son todos cristales de botellas y de utensilios de cristal que se han ido erosionando, y cuando llegas a esa playa te encuentras una playa súper colorida y lo que realmente estás pisando son cristales. Muy bien, la playa de los cristales en Estados Unidos, ubicada en California. En España tenemos auténticas catedrales, ¿eh?
Tenemos auténticas catedrales como la Playa de las Catedrales, exacto, nunca mejor dicho, situada en Lugo. Este lugar es considerado el segundo mejor arenal de España y recibe su nombre por la gran cantidad de acantilados, arcos y bóvedas que lo conforman.
Pero es algo espectacular. No me extraña que lo utilicen como escenario para varias películas, porque es algo... una maravilla que tenemos en España, en Galicia.
No, y totalmente. Y aparte es uno de los lugares más fotografiado también.
No, totalmente. La Playa de las Catedrales, en Lugo.
Pero también nos podemos ir a Italia, a Scala di Turchi. Que,
escala,
o mejor dicho, en español,
del turco, ¿no?
Ahí está,
escalera,
de los turcos. Es un hermosísimo y extenso acantilado rocoso que da al mar, ubicado en Realmonte, a 18 kilómetros de Agrigento, en la isla de Sicilia. Uh-huh. Lo que hace de este acantilado tan hermoso es, sin lugar a duda, su color, pues está formado por una piedra llamada marga, una piedra calcárea, sedimentaria, totalmente blanca, de un blanco puro, en la que el viento y las lluvias a través de los siglos han dibujado en ellas amplios escalones.
Sí, además crean como piscinas naturales, ¿no? En cada escalón te puedes bañar. Es muy parecido a algunos paisajes que hay en Turquía,
¿sí?,
también, ¿no? Aquí lo podemos encontrar más cerca, en la escalera de los turcos, en la isla de Sicilia.
Y ahora nos vamos a una playa muy rosa.
Bien.
Tan rosa que se llama Pink Sand Beach, en las Bahamas,
claro,
en Estados Unidos.
La playa rosa.
La playa rosa. Seguramente este destino se convertirá en el destino más deseado cuando os contemos cómo es esta playa. Esta playa se encuentra en Harbour Island. Y el nombre del lugar se desprende de la arena que se encuentra en la playa, la cual es rosa debido a la erosión de los corales y a las partículas que de este procesan ese resultado.
Bueno, el rosa de verdad.
Rosa. Rosa
de verdad. Además, hace un contraste, a ver si estamos subiendo ya fotos y lo podéis ver también en vídeos,
¿sí?,
en internet. Hace un contraste maravilloso con ese verde esmeralda que tiene
esas aguas
de Bahamas. Pero también en Bahamas hay una islita que la llaman la playa de los cerdos. Y es algo maravilloso, sobre todo para los chavales. La playa de los cerdos en Bahamas también.
Imagínate hacer un viaje en lancha por la costa de este lugar para alimentar cochinos. Sí, lo que estáis escuchando, cochinos. Localizada en el archipiélago de Suma, en la isla de Big Major Cay, esta playa se caracteriza por los cerdos salvajes que habitan en las inmediaciones, quienes normalmente se bañan en sus aguas y nadan en ellas.
Pero son cerdos salvajes, ¿eh? Viven allí.
Cerdos salvajes.
Y además,
sí.
Yo si los que creéis en la reencarnación, yo si me reencarno en cerdo,
¿te gustaría?
Quiero ser uno de estos, porque viven de maravilla. Están todo el día,
hombre,
en la playa,
en una playa paradisíaca,
en la sombra de las palmeritas, te bañas. Además, son cerdos nadadores.
Cerdos nadadores.
Sí, 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 porque nadan con los visitantes, los turistas les dan de comer y son salvajes total. Es muy curioso mirarlo en internet, buscar la playa de los cerdos en Bahamas y veréis qué cosa más curiosa.
Pero Pero antes habíamos comentado una playa rosa, ahora comentamos una roja, la Red Beach, en China.
En China.
No esperes encontrar gran cantidad de arena en esta playa ubicada en Panjin, al norte de China, ya que está cubierta por un tipo de alga que dura el otoño y se torna roja, razón del nombre de este asombroso lugar, que es considerado el ecosistema más completo del mundo.
Es un alga que florece, por decirlo de alguna manera, ¿sí?, en otoño, y cubre todas las aguas y prácticamente todo el paisaje de un rojo intenso, ¿no? Y entonces parece que te estás bañando pues
en una playa roja.
Sí, sí, en un zumo de tomate.
Sí, en un zumo de tomate, sí.
La playa roja de China. Another more, please.
Another more. Pues, por ejemplo, nos vamos a San Martín, en la playa Mao,
la
en las
yo.
Antillas Holandesas. Ah, sí.
Sí, sí, sí.
Ah, ¿te has bañado?
De San Martín.
Sí.
¿Esta es la de los aviones?
Sí.
Ah,
sí,
bien,
sí.
Bien.
Está ubicada en el lado holandés del Caribe, en la isla de San Martín. Esta playa pues ha logrado el reconocimiento a nivel mundial gracias a su cercanía con el Aeropuerto Internacional Princes Juliana, al cual permite ver a todas las personas que se bañan en sus aguas, aviones a muy poca distancia mientras estos van aterrizando, lo que se ha convertido con el paso del tiempo en una de las principales atracciones del lugar. ¿Tú cuando te bañaste también
aviones cerca? Yo estuve en San Martín, lo que pasa es que estaba lloviendo, estábamos haciendo una excursión por la isla y pasamos por la playa de Mao y nos contaron, ¿no? Yo fui hace muchos años, luego yo no lo sabía en ese momento, luego lo he visto en internet y en reportajes y es algo espectacular porque el aeropuerto está justo la pista de aterrizaje pegada
al ras,
a la playa.
Al ras de la
por
playa.
Lo tanto, esa maniobra de aproximación que hacen los aviones es que bajan por tu cabeza, tú estás en la playa y está el avión bajando y parece que se va a estrellar contra la playa, ¿no? Y justo toma la pista de aterrizaje muy cerquita de la playa. Hay otra actividad que hacen que está prohibida, pero que la gente se agarra a la valla y sobre todo en los despegues esperan a que las turbinas de los aviones cojan la máxima potencia, tú te agarras a la valla y prácticamente vuelas, porque te...
¿Ah, sí?
Sí, sí, te mantienes agarrado a la valla y los pies se te despegan del suelo y eres capaz de volar y la gente hace esto, está prohibido, pero vamos, como te sueltes, la
¿vuelas?
Turbina del avión te manda
no.
al agua, vamos.
Totalmente, pero directo al agua. Yo me conformo con ver el avión que va a tomar.
Bueno, es espectacular.
Pista.
Mirarlo en internet y vais a quedar alucinados. Bueno, ¿alguna playa más así súper alucinante?
Pues alucinante, pues mira, sí, las Islas Marieta en México.
Bueno, preciosas.
Que te acuerdas que
dijimos
una noticia
sí.
que estaban
en
que
un
las
puente,
iban a cerrar por exceso
en un puente,
de turistas.
En un puente, vamos, abarrotó 20.000 personas allí en una playita, pobrecillos, pues, de las Islas Marieta, que es un, además es un sistema, es un ecosistema que está protegido porque está en un parque natural.
¿Sí?
Y las,
parque
en las
natural
islas
único,
de Nayarit,
¿eh?
Sí, sí, en el parque de Nayarit. Y la verdad es que han tenido que restringir la visita, pero es algo increíble, muy bonita. Yo creo que es de las playas más bonitas del mundo porque está en un hueco en la isla. Imaginaros una isla pequeña. Hay como un gran agujero en el centro, te asomas al agujero y abajo hay una playa. Una playa que el mar entra a través de una cueva y tú puedes entrar nadando a través de esa cueva y el agua llega hasta esa playa interior de la isla de una forma casi, no sé, parece otro planeta. Algo maravilloso y para mí una de las playas más bonitas y uno de los sitios más bonitos del mundo, que es esta Islas Marieta aquí en el parque de Nayarit, muy cerca de Puerto Vallarta en el Pacífico.
Y por último,
bueno, y por último
nos
venga.
Vamos a Nueva Zelanda, sí. A la playa Hot Water Beach.
Ah, esa la he visto también.
Ah, también la has visto.
Me he documentado.
¿Sí?
Eso es como irte, como hacer un jacuzzi en el mar.
Sí, está en la bahía de Mercury, en la región de Waikato, de Nueva Zelanda, donde la temperatura del agua es tan alta, a veces rebasa incluso los 50 grados,
sí, señor.
Que los visitantes optan por excavar huecos al pie del mar para así poder disfrutar varias horas de una especie de albercas naturales con aguas termales.
Mira, tú te vas a la playa con tu palita y tu cubito, ¿vale? Que de estos que hacemos castillos.
Sí, sí, con el rastrillo.
Vale,
vamos.
Y haces un hueco en la arena. haces un hueco en la arena, sale el agua que hay debajo de la arena, el agua sale a 50 grados.
Calentita, calentita.
Además haciendo burbujitas.
Es como un jacuzzi.
Sí, es como un manantial. Es que debajo de la playa concretamente hay un manantial de aguas termales. Entonces tú te creas tu propio jacuzzi, te haces ahí tu circulito, te pones ahí y a disfrutar de un jacuzzi gratis y además frente al mar.
Y más natural imposible. Pues ahí me voy a tener que ir yo, ¿eh?
¡Oh, guate, guate! Tienes que ir hasta,
hasta Nueva Zelanda. ¿Eh? No me importa.
Muy bien. Bueno, amigos, espero que hayáis tomado nota, ¿eh? Que hoy hemos contado un montón,
Muchas,
de cosas. Pero de esta forma, divertida para que, bueno, pues porque viajar es divertirte, ¿no?
Hay que divertirse.
Entonces, vamos a contarlo
claro
también divirtiéndote, bien. Si podéis acceder a todos estos sitios que os hemos contado, vais a ver fotografías y vídeos maravillosos. Nosotros ya con el tren de aterrizaje desplegado, tomando nuestra pista de llegada a este final de fin de semana viajero aquí en Radio Marca con Paralelo 20. Hacemos como la isla de San Martín, nos acercamos mucho ahí
nos
a la playa y
sí,
aterrizamos, ¿no?
Y bueno, tú estás casi ya cogiendo
maletas. Yo me voy de vacaciones.
Qué suerte.
Me voy. Un programa solo, os dejo un programa solo con estas dos almas de cántaro.
Que somos...
Que es Pilar, que también está de vacaciones, que no la hemos mencionado, ¿eh?
Verdad,
hola Pilar, ¿qué tal?
Hola,
ya,
Pilar.
Ya
¿qué
te
tal
queda menos. Ya te queda menos, lo siento.
Y ahora como tú te vas...
Así pues que Lorena, Pilar, espero que hagáis un buen fin de semana viajero
para
todos los oyentes en el próximo programa. Y bueno, no me llaméis, ¿eh? Por favor.
Para nada.
Porque además
no
con la diferencia horaria me pillaríais muy mal.
Por eso. No te preocupes. Que no
amigos del Paralelo 20, hasta el fin de semana que viene con el avión capitaneado por Lorena y por Pilar. Y nosotros nos vemos dentro de 15 días. Chao y que disfrutéis de lo que queda de verano, que todavía queda mucho.
Adiós.